Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast, que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a alguien que, por lo que puedo investigar, es hijo de Dios primero antes que otra cosa. Y pues con una carrera que a mí en lo personal me ha impresionado, sobre todo después de leer una de las obras que me regaló su hermano, Alex. Y pues bueno, vamos a conocer a Fer Castillejo. Fer, bienvenido.
Muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día. Aquí, pues poder platicar contigo es lo que es el motivo que nos trajo el día de hoy. Y pues nada, conocer tu historia, que como te lo mencioné, te conocí por ese libro que me regaló tu hermano, el de cómo llegar y consolidarte a primera división. Y me llamó mucho la atención porque hoy por hoy me ha llamado el tema de la psicología, de la salud mental, que para mí es muy, muy importante, ¿no? En la vida en general. Pero vamos a conocerte porque sabemos, o bueno, por lo que yo puedo conocer de ti, es que tienes muchas ocupaciones en el largo de tu día, ¿no? Pero vamos a conocerla para que la gente también pueda empaparse de ti. Primero, ¿quién es Fer Castillejo? Háblame de tus generales, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres originario? Y tus primeros acercamientos con el fútbol primero, porque bueno, ese es como el contexto general del podcast.
Pues como bien lo dices tú, mi nombre es Fernando Castillejo Rodarte. Ahorita estoy con un poco de gripa, un poco mormado, pero ahorita lo solventamos, ¿no? Soy de Guadalajara, Jalisco, de Zapopan específicamente. Tengo 28 años, cumplo el 29 de julio del 95. Okay. Me considero una persona muy joven todavía para lo que he hecho. Y pues bueno, como persona me describo como un ser humano de alto rendimiento, una persona que trata de marcar diferencia tanto en la parte profesional como en la parte personal, una persona sumamente comprometida, profesional, ética, responsable, con valores y principios, que tiene dos leyes de vida, ¿no? No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan.
Claro.
O sea, simplemente es eso, es muy, muy sencillo. Los valores y principios nunca pasarán de moda, pase lo que pase con la humanidad, ¿no? Y la otra es que si tú me haces el 100% como ser humano, yo te regreso el 200%. Y eso aplica en la parte profesional y en la parte personal. Yo me cuesta mucho trabajo convivir con la gente que es simplemente tibia, que tiene sangre de atole, que no le corre la sangre, que es una persona que si está bien y si no, también. O sea, una persona que no se siente su presencia. Me cuesta trabajo convivir con la mediocridad, no la soporto. O sea, digo, ¿por qué si nomás hay una vida?
Sí.
¿Por qué no la vives al 110%? ¿Por qué si te dedicas a algo que te gusta, por qué no te comprometes con pasión y lo llevas a cabo lo mejor que puedas? Puta, me genera como una impotencia, una frustración tremenda. Y eso no solamente aplica en el fútbol, aplica absolutamente en todo lo que hagas, ¿no? Entonces, en una palabra, soy una persona, un ser humano de alto rendimiento, aunado a lo que es, pues, hijo de Dios. Creo firmemente en Dios, creo en todas las bendiciones que Él nos da, en todas las puertas que nos ha abierto, los talentos que nos ha regalado para que los maximicemos en este tiempo terrenal. Y pues más que nada es eso, ¿no? Ese soy como persona. Y como profesionista, pues tengo distintas facetas, unas primero llevadas de manera de hobby y después las profesionalicé. Y después me fui preparando de manera profesional con ética. El tema de haber estudiado en Estados Unidos Sports Management, Administración Deportiva. Llego aquí a Guadalajara a estudiar, bueno, no aquí a Guadalajara, estamos en México. Llego a Guadalajara a estudiar psicología. Uh-huh. Actualmente estoy estudiando mi maestría en psicología. A la par estudié más de 7 diplomados: inteligencia emocional, coaching empresarial. No son tantos que ni me acuerdo. Inteligencia emocional, el coaching, la programación neurolingüística, etc., ¿no? Me encanta leer, es una de mis pasiones sumamente arraigadas. Leo de 1 a 2 libros por semana. Okay. Me doy el tiempo de leer de una hora a una hora y media diario, porque me encanta, es un tiempo que me lo regalo a mí, es mi tiempo, no me molestes, no me distraigas, me conecto conmigo mismo con la lectura, me desconecto del mundo, o sea, simplemente es mi tiempo y leo de 45 o una hora y media diaria, dependiendo también cómo esté el libro en ese momento, ¿no? Sí,
de la agenda.
Tengo más de 500 libros leídos, tengo 4 libros escritos y publicados. Tengo un libro que ya está escrito, que lo pienso publicar a corto plazo. Es el quinto y creo que va a ser mi último a corto plazo.
Ok.
Doy conferencias. Tengo más de 150 conferencias dadas. He sido maestro de clases en cuestión de... En la ENDIT, Escuela Nacional de Directores Técnicos. He sido maestro de ciertas universidades. Me han pedido talleres, cursos. Le he dado muchísimas conferencias a equipos de tercera división, segundas, ligas de expansión en su tiempo ascenso. Recientemente estuve en un cuerpo técnico en primera división en Pumas. Acabo de salir de un club como Necaxa como director de la parte de psicología, del departamento de psicología. Y actualmente estoy aquí con la gambeta como auxiliar técnico de Carlos Salcido. Pues hago un poco de todo porque... Sí. Digo, hago un poco de todo, pero englobado a la parte deportiva. Sí. El deporte.
Creación final. De contenido también.
A veces ni me acuerdo, pero porque lo uso como una plataforma, como una herramienta, sí. Pues. O sea, no es como que no me gusta, me pone un poco así como, no sé, me da tic. El que okay. Me digan influencer o TikToker o Instagram, me digo, no mames, o sea, he hecho tantas cosas profesionalmente hablando. No digo que el otro no sea profesional, se está profesionalizando, pero sí la gente como en el contexto menosprecia un... Ah, es TikToker. Digo, también tiene su complejidad hacer TikTok si eres un tipo exitoso en lo que haces. Y puedes vivir muchísimo más que un maestro en psicología, me refiero económicamente hablando. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando llego a Pumas y me dicen, el nuevo TikToker que llega al club universidad, digo, no mames, espérame, cabrón. O sea,
creo que sí vi una nota que te sacaron, ¿no?
Sí, me la sacó David Medrano. O sea, totalmente irresponsable de su parte, poco ético, poco profesional. Entiendo que buscan vender la nota amarillista, pero digo, cabrón, investiga un poquito toda mi trayectoria, todo lo que he hecho antes de ponerle el adjetivo TikToker, güey. O sea, poquita madre, poquito de respeto, pero pues es eso. O sea, prácticamente tengo que convivir con muchísimas facetas eso de las redes sociales. Sí. Porque mucha gente no conoce todo lo que hay detrás de un Fer Castillejo. Solamente ves un video de 30 segundos o un minuto y medio y te da el derecho de juzgar de una forma tan... tan drástica a una persona, no se me hace consciente de la persona, ¿no? Pero sí me gusta mucho la creación del contenido como una plataforma de exponer todos mis conocimientos, las necesidades que la gente está buscando, me queda claro, porque hay mucha necesidad de la gente allá afuera. Y creo que la gente que no tiene como este miedo o son sinvergüenzas, en el buen sentido de la palabra, a exponerse, pues son los que están triunfando. Y normalmente sí. Ese tipo de personas no tienen tanta preparación. Y la gente del otro lado que tiene mucha preparación científica o mucha preparación profesional, les da como el miedo o el ego no les permite decir, voy a crear contenido, voy a ponerme en las redes sociales, porque les da miedo el qué dirán o les da miedo exponerse mediáticamente o no sé qué les pase. Y yo sí quiero... agarrar las dos plataformas, o sea, exponerme en la parte mediática, pero también compartir un conocimiento científico con causa de...
Es que como dices, a lo mejor la sociedad en general piensa como un TikToker o un YouTuber, lo ven como algo, un entretenimiento barato, digámoslo así, ¿no?
Sí. Pero yo no tengo nada en contra de los TikTokers, en contra de los influencers. O sea, al contrario, creo que ya se está profesionalizando. Sí. Pero también me ha tocado muchas experiencias de mucha gente que digo, hijo, o sea, de verdad, qué tristeza, mi hermano. Una, que aparentes ser algo que no eres. Sí. En las redes sociales eres un tipo y en la realidad eres otro. Ahí sí me enerva. Dos, que confundan la fama con el éxito, que no es lo mismo, güey. Yo ahorita, por ejemplo, estamos aquí al lado de una plaza. Nos vamos tú y yo desnudos a caminar... y nos hacemos súper virales a muerte, güey.
Sí.
Pero hacer un contenido viral que realmente deje algo profundo a la gente, un conocimiento, una conciencia y todo esto, ahí está el arte de, ¿no?
Sí.
Entonces, es lo que yo te diría ahorita a corto plazo de lo que te puedo responder.
Ok, y háblame de tus inicios, del niñez, tus acercamientos con el fútbol, porque precisamente en el libro tuyo que leí, que de hecho ya te comparto aquí, acá entre nos, Nunca he sido yo una persona de gusto por la lectura. O sea, así directamente. Pero con tu libro me abrió el gusto por la lectura. Y a raíz de eso me puse yo mis propios objetivos de leer mínimo un libro por mes. Y así empezar para poco a poco agarrarlo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención lo que nos compartes en ese libro, que es precisamente ese camino, ¿no? Que a lo mejor dices, yo no llegué como tal, pero conoces a muchísima gente que te compartió ciertos consejos que te hubieran gustado a lo mejor escuchar de más joven, o que incluso muchos jóvenes quisieran escuchar para poder cumplir el objetivo o el sueño, como lo quieran ver, ¿no?
Yo creo que el libro nace de una necesidad. O sea, al final del día, cuando uno emprende o quiere hacer algo en su vida, nace de una necesidad interna que el espíritu te está pidiendo a gritos que hagas. No sé, a ti te estaba pidiendo tu espíritu a gritos el tema de grabar contenido de porteros. Entonces tú dijiste, cabrón, tengo que hacerle caso a mi espíritu, a mi alma. O sea, es realmente la vocecita interna que te está inclinando, llevando a que hagas algo en tu día que realmente valga la pena. El libro nace de una necesidad en cuestión de decir, a ver, yo intenté ser futbolista, logré ser futbolista profesional. Cuando tuve la oportunidad de estar en primera división, mucha gente no lo entiende y no lo van a entender porque fue un tema muy personal. Pero cuando tuve la oportunidad dije, no es esto. Ay, no seas hipócrita, luchaste mucho, mucho tiempo. Sí, luché tanto tiempo que cuando llegué al resultado final dije, ¿a poco luché tanto por esto, güey? ¿A poco dejé de vivir tantas cuestiones muy personales, familiares, de amistades por esto? A veces realmente mucha gente está tan ensimismada, o sea, quiere tanto, tanto el éxito que no se pone a pensar qué implica ese éxito, güey. Si yo realmente volviera a empezar y digo, ¿qué implica llegar a ser futbolista profesional? No lo tomo, no quisiera, güey. Y respeto mucho a la gente que lo quiere y que lo desea y que lo anhela con todo su corazón. Lo respeto un chingo, pero yo no lo volveré a tomar ni a madrazos. Porque otra vez el camino de estar aguantando mucha gente inculta, sin preparación, que está dirigiendo en equipos de fuerzas básicas y vivir tanto, no voy a decir bullying, sino... Ni la palabra es racismo, es discriminación. Discriminación que, por ejemplo, tú que conoces a mi hermano, Alejandro, güero, de ojo verde, blanco, puta, siempre sufrió mucha discriminación de parte de la Barbie, la güerita, el ojo de color. ¿Qué necesidad tienes de estar aquí? Como si fuera un requisito ser pobre para ser futbolista, cabrón. O sea, digo, no mames. O sea, parece que en los requisitos de ser futbolista tiene que decir, tienes que ser pobre. O sea, eso a mí no me gustaría volverlo a vivir. Digo, ¿qué necesidad tengo, güey? Y ya cuando realmente empiezas a trabajar y emprender y te das cuenta que puedes hacer mucho dinero a través de ciertas pasiones que realmente sí son de tu corazón y te puede ir bien, dices, pues, ¿qué necesidad tengo de hacer algo que no me llena el corazón, güey? Sí. Pero ese es el tema del libro. Ahora... Yo en el tema del libro, yo empecé a leer y estaba buscando, deseando este conocimiento que me despertara la conciencia. O sea, yo decía, a ver, ¿cómo encontrar tu propósito de vida? ¿Cómo serle útil a la gente? ¿Cómo encontrar mi propósito? ¿Cómo mejorar ciertas cuestiones personales de mi personalidad? Ciertos rasgos que no me gustaban o me siguen sin gustar. ¿Cómo los corrijo, los mejoro? Empecé a investigar muchísimos libros. Y entonces empecé a preguntarme. Porque, ojo, la calidad de una respuesta es directamente proporcional a la calidad de una pregunta. Si tú te haces una pregunta pendeja, obtendrás una respuesta pendeja.
Claro, claro.
Entonces yo me pregunté, oye, ¿no existirá un libro de que te diga cómo ser futbolista profesional? Porque es muy empírico. Si te das cuenta, a ver, ¿quién te enseñó a ti, por ejemplo, a hacer videos de TikTok o de Facebook o de YouTube? Vas aprendiendo conforme lo que vas viendo. Pero honestamente no hubo una parte... estandarizada que dijera, mira, haz esto.
Puedes hacer esto, tomar este camino, esta opción,
etc. Esto todavía sigue siendo muy empírico. Lo que a ti te funciona, a mí no me funciona, y lo que a mí me funciona, a ti tampoco. Entonces, es muy empírico. Y en el fútbol es lo mismo. Realmente no es como que te digan, mira, por aquí, por acá, el tema. Sí te dicen la típica, ¿no? Esfuerzo, disciplina, las amistades. Pero eso lo sabemos, eso es de cajón. Sí. Para ser futbolista profesional hay muchas variantes que la gente no toma en cuenta. Que las amistades, que la parte de invertir, que los representantes, que la prensa, que las redes sociales, cómo llevarlo, etc.
La familia.
Patrocinadores, la familia, etc. La escuela. O sea, hay muchas variantes, ¿no? Entonces, yo empecé a investigar qué libro había y me di cuenta que no existía ni un solo libro a nivel mundial que te hablara del tema, y sigue sin haberlo. Un libro que te responda específicamente la pregunta ¿cómo carajo llegar a primera edición? No existe, güey. Entonces yo dije, ah, o sea, no existe este libro, pero realmente la gente quiere responder esa pregunta. A ver, yo en ese tiempo ya había dejado el fútbol profesional, ya había dejado Toluca. Entonces dije, yo no llegué a primera división y conozco cómo funciona el sistema latinoamericano, que aplaudimos más la derrota ajena que el éxito propio, güey. Entonces yo dije, si yo hago el libro, me van a tirar mucha, mucha grilla, mucha crítica. Le dije, bueno, está bien, ¿cómo lo hago para reconvertir la grilla o ese tipo de cositas? Entonces no comparto mi experiencia, comparto la experiencia de gente que sí llegó a hacerlo. Directivos, dueños de clubes, futbolistas en activo, exfutbolistas, entrenadores, exentrenadores, sí, prensa y representantes. Preguntarles realmente, así como tú estás haciendo conmigo un podcast. Yo empecé con eso hace 6 años.
Sí.
O sea, yo tengo hasta ahorita, yo paré hacer entrevistas porque honestamente me aburrí un poco, güey. Ya toda la gente me respondía exactamente lo mismo. Y tú sabes muy bien lo que implica hacer una entrevista. Mandar mensaje, quitarte el ego, viajar 2 horas, montar todo este desmadre. Y es, o sea, es pesado el proceso conseguir este momento, güey.
Exactamente.
Yo lo hice hace 6, 7 años y no tienen ni idea la cantidad de cosas que tuve que quitarme de encima del ego. O de decir, del orgullo, de tragarme ciertas cositas para que la gente me aceptara una entrevista. Pero dije, todo con miras a el objetivo final, que era tener la credibilidad para ese libro. Entonces, entrevisté a más de 100 personas. Aquí está un señor que entrevisté, que a pesar de que fue mi alumno, fue complicado entrevistarlo. A pesar de que fue mi amigo, fue complicado entrevistarlo, güey.
Sí.
O sea,
siento que lo escuché en una entrevista que diste precisamente que te costó en ese aspecto.
Sí, o sea,
pero tuviste que enfrentar ese, pues lo que pues no era miedo, o sea, ese pues cómo se le puede
ese
decir?
Rechazo.
Exacto, posible, o sea, rechazo.
O sea, porque sabes que de 10 personas 9 te van a decir que no, güey.
Exacto.
Y aguantar un no y es no mames ya, güey.
Sí.
O sea, ¿por qué tantos no? Y ojo, en ese tiempo no tenía seguidores en esta abundancia, tenía 15, 20 mil seguidores. Y para mucha gente, tú sabes que juntarte con gente que tiene muchos seguidores es por conveniencia, güey. Para que los dos crezcamos en interactividad.
Sí.
¿Ok? En ese tiempo no era tan atractivo, 15, 20 mil seguidores.
Que tampoco es poco número, ¿eh?
Pues no, pero pues sí lo entiendes que estos tipos tienen 500, 1 millón, lo que tú quieras. Dices, güey, no me hace falta tu exposure, güey.
Claro.
Entonces, me costó muchísimo trabajo que me dijeran que sí. Pero conforme uno me decía que sí, me abría la puerta más fácil para el otro.
Exacto.
Y ahora, lo interesante de todo esto es que yo estaba tan frustrado, tan pinche enojado con la vida, que yo decía, no mames, cuando yo esté del otro lado y tenga ya esta credibilidad, que la voy a tener, que tenga estos números en redes sociales, que tenga este impacto, cuando yo esté de ese lado, van a venir morritos o gente más joven a pedirme el paro a mí. Y yo nunca les voy a decir que no, güey. Nunca. Porque yo sé lo que se siente estar ahí, cabrón.
Sí.
Entonces, sí, que es cuestión de organizarnos y coincidir en agendas y lo que tú quieras. Sí, entiendo. Pero el sí siempre va a estar de este lado. Y también que vea una persona seria del otro lado. Tampoco no te vas a exponer a una persona que dices, pues con todo respeto, o sea, muéstrame tu caminar, muéstrame tu profesionalismo y tu misión de a dónde quieres llegar con esto. Entonces, pues empecé a entrevistar a toda esta gente y empecé a plasmar de forma sintetizada todos sus consejos. Yo creo en la metodología de la comunicación del ser. El mensaje tiene que ser sencillo, entendible y repetible. Si el mensaje es sencillo, la gente lo va a entender. Y si la gente lo entiende, lo va a repetir. Y ahí está la trascendencia del mensaje. En las escuelas, ¿qué pasa? El profe, con su ego, con su narcisismo, te explican un mensaje sumamente complejo, los chavos no lo entienden y no repiten ni madres en los exámenes, güey. ¿Ahí de quién fue culpa? ¿De los chavos o del profe? Del profe, güey.
Claro.
Porque, discúlpame, para que la gente te entienda en las redes sociales, tienes que realmente ponerte en su lugar. Quiero que me expliquen estos conceptos científicos o complejos en su naturaleza, de una forma sintetizada o natural. Entonces, todas estas pláticas que yo tuve, las sinteticé en preguntas muy sencillas. A ver, ¿cómo superar una visoría? ¿Qué uh-huh. tipos de visorías hay? ¿Cómo realmente, qué significa ser un futbolista profesional? ¿Cuál es la diferencia entre futbolista y jugador de fútbol? ¿Cómo conseguir el apoyo de tu papá y de tu mamá para que te apoyen en este sueño? ¿Qué es más importante, la escuela o el sueño de ser futbolista? ¿Cómo caerle bien a tus compañeros?
Exacto, al director técnico.
Al director técnico, sí. al cuerpo técnico, al staff. ¿Cómo conseguir un representante? ¿Cuánto cobra un representante? Uh-huh. ¿Cómo hablar frente a una cámara? ¿Cómo poner un contenido futbolísticamente hablando en tus redes sociales?
Sí. ¿En qué momento incluso decir que no? Que ya no.
Exactamente. Entonces, ese libro pues, realmente me tomó 4 años hacerlo, de principio a fin. 2 años de entrevistas, y 1 año y medio de sintetizar la información, volver a ver las entrevistas, y un año de corrección del libro. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba haciendo la carrera, güey. O sea, tú sabes lo que es hacer un libro tan complejo, estudiando la carrera, siendo igualmente un atleta de alto rendimiento en su tiempo, que era levántate a las 4:30 de la mañana, haz tu gimnasio, cumple con tus obligaciones en casa, tus estudios, tu pareja, en ese tiempo tenía pareja. O sea, era una putiza, güey. O sea, me levantaba a las 4:30 todos los días, de lunes a sábado. Y eso me llevó a que me cortaran, güey. O sea...
Sí, es que el ritmo a veces hay quien no lo aguanta.
Pero el sueño lo tiene que valer, güey. Sí. Yo dije, está bien, no pasa nada. Pues pago el precio de lo que implica ser un tipo con esta trascendencia, güey. Pero, pues te respondo a la primera pregunta. O sea, el tema del fútbol, ¿cómo empezó en mi caminar? Yo era un güey gordito. Un güey obeso, no obeso, pero sí gordito, güey, o sea, un güey panzón. Y realmente a mí nunca me interesó de primera instancia el fútbol. O sea, a mí okay. nunca fue, para mí nunca fue mi primera opción para ser feliz, güey. Esa típica de que, no, yo crecí con un balón y mi papá me dio, no mames. A mí mi papá me puso en el gimnasio, en las pesas, güey. Y me llevaba así a jugar básquet, pero a la par me llevaba a jugar fútbol. Fútbol y me llevaba a jugar básquet. Me ponía a correr, me ponía a hacer muchas pesas, lagartijas, sentadillas, etc. Para mí el fútbol era como que, pues está padre.
Pero un deporte más casi.
Un deporte más, me llevaba a nadar. O sea, entonces me la pasaba muy bien haciendo deporte. Obviamente cuando estás en la primaria o la secundaria, el rechazo es muy fuerte, güey. Si no eres el güey guapo, bueno, popular, inteligente, la chingada, pues la gente no te toma en cuenta, güey.
Sí, sí, sí.
Y cuando eres uno más del montón, cuando eres un X, dices, pues ¿por qué la gente se va a juntar conmigo si soy un güey más del montón? ¿Qué tengo que ofrecer, güey? No soy guapo, no estoy bueno, soy muy mal hablando con las niñas, no tengo un chingo de dinero para que la gente se aproveche de mí, no soy un güey inteligente que saca 10. Era un güey X, cabrón.
Ok.
Un güey normal. Entonces, inclusive hasta en las cascaritas del recreo, a mí me elegían hasta el final, porque era un güey gordito, simpático y se acabó, güey. Entonces, en los equipos del colegio había selecciones, la A, la B y la C. Yo estaba en la C, güey. O sea, yo estaba en la C y era muy malo, tengo que reconocerlo, muy malo, güey. Hasta que un día me senté a ver un partido de la A y decía, ¿por qué ese güey es tan popular? O sea, ¿por qué a la gente le cae tan bien? ¿Por qué las niñas están en la grada viéndolo?
Te empezaste a cuestionar.
Sí, ¿por qué los papás o las mamás le aplauden, güey? Lo okay. felicitan, le piden fotos o etc. Yo decía, pues, ¿por qué el güey mete gol? ¿Por qué el güey juega? ¿Por qué el güey gana los partidos? Y decía, ah, qué cabrón, o sea, él usa el fútbol como plataforma para conseguir todo lo que yo no tengo. Y esa fue mi respuesta como niño de 10, 11, 12 años, güey. Voy a usar el fútbol como una plataforma para que la gente me reconozca, para que la gente sepa que existo, para que la gente me aplauda, güey. Entonces, un verano, empecé en ¿qué te gusta? Mayo, regresé a la escuela en agosto, duré 2 meses y medio... de vacaciones, yendo todos los días, de lunes a domingo, a correr media hora en la caminadora. Sí, a 8 kilómetros por hora, a 9, a 10.
A tu ritmo.
E iba aumentando. Sí. Pero a la par, iba quitándome las papitas, los refrescos, los chocolates, empecé a bajar de peso lógicamente, güey. Me iba a una pared con un balón y unos platos. Y no me iba de ahí hasta que terminara de hacer las 100 repeticiones con derecha, 100 con izquierda. No me iba hasta que dominaba el balón 500 veces. Por eso en mis videos, o sea, mi hermano Alejandro, por ejemplo, él va a grabar un video en 15 minutos y le sale, y le digo con todo respeto, güey, tu video para mí, ni el gol lo metiste bien, ni conduciste el balón bien, ni hiciste el recorte bien, hazlo bien, cabrón. Y yo no me voy de un entrenamiento hasta que logre hacer las cosas como a mí me gustan y como sé que tienen que hacerse.
Que, es ya, que te quedes tranquilo, que vaya.
Wow, te mamaste, sí, cabrón.
Okay.
Entonces, desde que tengo 12 años, tengo esa metodología, ese mindset, güey. No me voy hasta que haga las cosas al 300%, güey. Y si me quieres esperar, chingón. Si no, vete y después te alcanzo, güey. Y okay, eso pasa ahorita con mis entrenamientos. Le digo a los niños, no te vas hasta que lo hagas al 100%. Y no es que cobre más, yo cobro por hora. Y a veces nos tardamos 1:15, 1:20. Le digo, no te vas hasta que lo hagas, güey. Entonces, pues bueno, yo empecé a, en ese verano, a mejorar muchísimo técnica. Güey, me quedaba 3, 4, 5 horas diarias, güey. ¿Sabes lo que es eso? Es una puta locura, güey.
Entonces, sí, más esa edad.
¿Eh?
Más, sí.
O sea, me daban a veces, yo llegaba a las 6, 5 de la tarde y me iba hasta las 9 y media, 10. Me prendían las luces, güey, de las canchas, del rebotadero. Entonces, pues llegas al verano a la escuela y llego para empezar flaco. Entonces dice, no creciste, no, ni más, no crecí ni madres. Simplemente me puse a trabajar, me puse a chingarle. Y llegué con mucha técnica. Entonces, obviamente fui creciendo y mejorando muchísimo toda mi secundaria. Hasta que ya el nivel no me alcanzó, güey. Ya la gente empezaba, me daban, me acuerdo que en esos tiempos, en la liga se llamaba Liga Córdica, te dan una tarjetita de mejor jugador, güey. O más, cuando me dieron la primera, yo decía, qué cabrón, güey. O sea, qué chingón se siente que te digan mejor jugador del partido, y al final pues te piden las fotos, mi mamá, mi papá, los hermanos, lo que tú quieras. Y dije, ah, esto se siente que te pidan una foto, eso se siente que te reconozcan, que okay, te valoren, sí, que el otro equipo diga, es cachirul, que es de básicas. ¿Cuál básicas, güey? Me puse a entrenar, no digan mentiras, güey. Entonces, después de ahí, pues ya empecé mi proceso, pues ya un poquito inconsciente. Del Liceo del Valle me fui al Club Hacienda San Javier, del Club Hacienda San Javier me fui a Morumbí, que en su tiempo era la filial de Jaguares, después me fui a Jaguares, después me fui a la tercera división de Vaqueros de Ixtlán, después de ahí me fui a Chivas, después de ahí me fui a Chivas USA, después de ahí me fui a Toluca, y después me fui a Bacon College, becado, no, no te creas, después de Chivas USA me fui a estudiar a la Universidad de Estados Unidos, después de ahí me regreso a Guadalajara, me voy a Toluca, y es cuando yo digo, se acabó, no más. Porque yo tuve un proceso catártico muy fuerte. Uh-huh. En Estados Unidos me lesionó el menisco, y yo cargaba un chingo, pero un chingo de peso, güey. En sentadilla, en bench de pecho, demasiado irreal para un futbolista. Yo llegué a cargar 3 discos de 45 en sentadilla, o sea. Entonces, pues yo creo que eso aunado a que un día me barrí muy mal, mi menisco se resintió y en Estados Unidos se explotó y me operan el menisco. En ese tiempo, solo en mi cuarto, en el cuarto donde estaba estudiando mi carrera, me pregunté, ¿por qué quiero estar haciendo esto? ¿Por qué quiero ser futbolista? O sea, ¿qué necesidad tengo de ser futbolista? Y me di cuenta que no tenía ninguna necesidad de ser futbolista, güey. O sea, no quería ser futbolista. Simplemente lo usé como un pretexto para que la gente me volteara a ver.
Okay.
Y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? No quiero ser futbolista, ya no. Ahorita me dices, ¿te arrepientes? Sí, sí me arrepiento. Porque ahorita pudiera ser consciente de que pudiera usar el fútbol como una plataforma para inspirar a un chingo de gente. Pero en ese tiempo, con mi edad, con mi madurez, no tomé la mejor decisión y con la poca orientación de mis papás, güey. Yo tuve que haberme quedado a jugar en Toluca y haber debutado en primera división porque ya estaba nada, güey. Estaba a escasas semanas por los comentarios de los profes, güey. Escasas semanas. Pero por inmaduro o porque exploté psicológicamente hablando, dije, a la chingada. Me regresé a Guadalajara.
Okay.
Ya es cuando me pongo a estudiar psicología. Y me meto a todo este caminar profesional que te platicaba.
¿Y qué fue por qué decidiste especialmente psicología?
Normalmente la gente que estudia psicología es porque necesita sanar conceptos muy importantes para sus vidas. Y yo no fui la excepción.
Okay.
Yo a través de la psicología empecé a descubrir respuestas a mis preguntas totalmente, pues, muy profundas. ¿Qué quiero de la vida, güey? O sea, en administración no me la iban a responder. En leyes tampoco. En finanzas mucho menos. O sea, ¿qué quiero de la vida? ¿Para qué estoy destinado? Hay rasgos que no me gustan de mi persona. ¿Qué hago para mejorarlos? El tema de mi cuerpo. Me gusta mi cuerpo porque yo era gordo. Y tú sabes que las heridas de la infancia son en la infancia y se potencian en la adultez, güey.
Sí.
O sea, detrás de un joven o de un adulto que trae cara de culo, que todo le está como negativo, cerrado, se queja todo el tiempo, es porque hay un niño lastimado que no ha resuelto sus heridas, güey, o sus huellas de la infancia.
Sí, muy buena.
Entonces, cuando yo empecé a investigar en libros, empecé a entrevistar gente de psicología, dije, no mames, esto me fascina, está perrísimo, güey.
Okay.
Y también entendí un concepto que se llama vulnerabilidad. Que así como me siento yo de jodido, hay mucha gente que se siente igual o peor, güey. ¿Qué es lo que nos conecta a todos los seres humanos? O sea, lo que nos conecta es que muchos de nosotros entendemos sin conocernos qué significa estar triste, qué significa el vacío, qué significa no ser tomado en cuenta por un papá, por una mamá, qué significa que te rompan el corazón, qué significa que una mujer no te pele, qué significa el rechazo, qué significa fracasar con un 5 en matemáticas, qué significa partirte la madre y que no te den resultados, güey.
Sí.
O sea, hay muchas cosas que nos conectan a todos los seres humanos. Por eso muchas veces me fijo más en lo que nos une que en lo que nos separa o nos divide, güey. O sea, entonces es toda una experiencia larguísima.
Sí. Y tu primera experiencia, ya digámoslo, de regreso en el fútbol, después de haber estudiado psicología o en un club, más bien dicho, o algo así.
No, es que mi historia también es muy peculiar, es muy, muy rara, güey. Yo me pongo a pensar en mi historia y no
le encuentras el.
No le encuentro el sentido, güey.
Ok.
O sea, yo para empezar di clases de psicología en Lendit, obviamente teniendo como unos 8 o 9 diplomados ya cursados, ya tenidos en papel. Pero estaba en mi séptimo cuatrimestre de psicología, güey. Todavía no estaba graduado de psicología. Ya había entrevistado al mejor psicólogo del deporte de México. Ya había entrevistado a los mejores psicólogos de habla hispana del mundo, clínicos, un Jorge Bucay, un Walter Rizzo, Anthony Bonilla. Ya los había entrevistado, tenía mucho conocimiento específico muy chingón y tengo una facilidad muy buena para hablar. Bueno, a raíz de que yo era tartamudo, entre comillas, a mí me costaba muchísimo hilar ideas. Yo empezaba a como que no, cabrón, tranquilo, respira profundo y practica tu dicción.
Sí.
Y empecé a cantar canciones de reggaetón de Wisin, güey.
Okay.
Así yo ponía videos en YouTube y cantaba las partes de Wisin y a través de eso empecé a mejorar mi dicción. Ahorita muchas veces hablo muy rápido, pero también sé cómo manejar los ritmos. O sea, mis historias son muy largas, por eso hablo muy rápido. Pero si fuera más específico, sí bajaría un poquito la intensidad. Pero bueno.
Ok, muy bien.
Entonces, pues a través del doctor Gustavo Cepeda, me meto a dar clases al Endit de psicología. Ahí conozco, de hecho, a Carlos Salcido, ahí le doy clases a él. Le doy clases a Héctor Reynoso, a Omar Esparza, al Negro Medina, puta, no me acuerdo quién más, pero muchos exfutbolistas. A la par, yo empezaba a compartir mi conocimiento y mis entrenamientos en las redes sociales, güey. Y muchos ex compañeros míos de Chivas me empezaron a pedir entrenamientos de, güey, vamos a entrenar, ¿cómo lo hacemos? O quiero juntarme contigo. Pues cáele, güey, o sea, entrenas conmigo. Y yo ponía ejercicios de técnica, dominio, conducción, recortes, dribbling. Y lo compartí en las redes, porque en ese tiempo apenas estaban iniciando las redes a tomar un poco de forma. Entonces ellos lo reposteaban y muchos jugadores de sub-20 o de 17, en ese tiempo era 17, pues, oye, güey, ¿cómo le hago para entrenar contigo? Y yo decía, no mames, ¿cómo van a...? O sea, así empezó, güey.
Sí, se fue dando, nada más.
O sea, así empezó. Sí. Y ya después yo compartí mis conocimientos y me decían algunos equipos de terceras, Oye, una conferencia, ¿cómo la hacemos? ¿Cuánto se cobra por una conferencia? No tengo idea, empezaba a preguntar. Y así empecé, güey, muy empírico. Y pues se fue profesionalizando. De hecho, estando en séptimo cuatrimestre en la Autónoma de Guadalajara, estudiando psicología, me marca Marcelo Michele Año y me dice, güey, te necesito en mi cuerpo técnico en Zacatepec en Liga de Expansión o Liga de Ascenso.
Yo, de hecho, él escribió el prólogo, ¿no?, de tu libro.
Sí, sí. Yo me voy para allá con él a Zacatepec, a Cuernavaca. Me voy con él a Expansión. Ahí estaba Alejandro Sendejas, ahí estaba Diego Cortés, Kevin Magaña, Ezequiel Sirigliano, Juan Neira, mucha gente. Estaba Hugo Hernández, ahorita que está en Chivas, como entrenador de porteros. Eran mis jugadores, güey. Okay. Yo tenía 21 años o 22. No mames, o sea, ¿quién? ¿Quién se cuenta esa historia, güey? Nadie. O sea, que yo tenga conocimiento, nadie, güey. Y entré por méritos propios, porque un tipo decía, este güey me va a ser útil. No como por ejemplo el caso de Mohamed, que metió a su hijo. Pues cabrón, metes a tu hijo, pues dime qué mérito tiene, güey.
Sí, sí, sí. O sea, nepotismo puro.
O sea, cabrón, con todo respeto, será, sí, no sé si sea bueno o no sea bueno el chavo, pero cuando tu papá es el entrenador y te mete, pues qué mérito tiene, cabrón. O sea, ¿sabes? A mí no me metió nadie, güey. O sea, entonces, para mí lo mío tiene muchísimo más valor y reconocimiento. Entonces, total, dejo de estudiar psicología y empezaba a decir, pues, ¿qué hago? Pues me meto a estudiar en línea, lo que me queda. Pues lo que me queda, pura madre. Las universidades son un fucking negocio corrupto de lo peor, güey. No me respetaron mis materias, no me las revalidaron y tuve que volver a estudiar todo psicología desde cero, güey.
No.
O sea, yo estudié mi carrera dos veces de psicología, güey. Hijo. O sea, por eso ahorita estoy estudiando inclusive otra, estoy estudiando la maestría para que me den mi título, güey.
Sí.
O sea, mi caminar ha sido de, güey, ya estudié las mismas materias tres veces, güey. Ahorita que estoy estudiando maestría, ahorita mi última materia para graduarme de mi maestría, mi última materia es la entrevista, güey.
Ok.
Como psicólogo tienes que saber entrevistar, güey. Uh-huh. Y entrevistas laborales, clínicas, etc. Estoy volviéndole a estudiar por tercera ocasión, güey.
No.
O sea, ¿tú crees que no me siento en el cubículo, en mi cuarto, con una pinche frustración de decir, otra vez lo mismo?
Sí, güey. Sí, sí.
Pero bueno, es lo que me pasa por haber encaminándome en otras cuestiones muy interesantes, ¿no? Me voy con Marcelo, se acaba mi experiencia en Zacatepec, me quiero regresar a Guadalajara, él se va a Necaxa, no me lleva, chingón, no pasa nada. Ya hablé con él del tema, ya lo sané, por así decirlo. Uh-huh. Ya estamos bien como amigos otra vez. Después de eso, me piden en segundas divisiones en La Piedad con Yair Real, el sobrino del Güero, que fuera a dar unos talleres para la liguilla. La Piedad, en mi participación, llegó a dos finales, las dos las perdió. Después de eso, no me acuerdo, o sea, han sido tantas cositas. A la par, me incliné por acabar mis otros tres libros. Uh-huh. O sea, obviamente cuando estaba en el cuerpo técnico de Marcelo, no escribí ni madres. No se puede, güey, es imposible. Pero me aposté por mí mismo y me senté a escribir mis libros, a tomar más cursos. De hecho, el año pasado inclusive tomé los cursos del Barcelona, Barcelona University. Uh-huh. O Universitas, o no me acuerdo cómo se dice. Estudié, me gasté como, ¿qué te gusta, güey? Como 40 mil pesos, cabrón. Y tomé 10 diplomados, güey. Estaban en descuento.
Sí.
Tomé en mercadotecnia, en marketing digital, tomé en psicología del deporte, psicología de alto rendimiento. No mames, o sea, en conocimiento, de verdad que le echo un chingo de ganas porque realmente me gusta que la gente te haga caso, no porque sabes hablar bonito como típico coach de redes, sino porque realmente tienes conocimiento científico, claramente. Una
preparación que te respalda, claro.
Yo te puedo dar mucha bibliografía. Me dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Pues, ¿de qué tema, güey?
Sí.
De amor en pareja, de finanzas, de psicología, de administración, ¿de qué te gusta?
O tu autor, ¿no?
Sí, o sea, y de ahí te doy.
Sí.
O sea, he hecho más de 150, no, creo que tengo como 200 entrevistas, pero tanto a futbolistas como a empresarios, sí. Artistas, conferencistas, escritores. O sea, realmente me fascina el conocimiento, porque hay una frase que dice, el éxito no compartido es un éxito sin sentido. A lo que yo le puse, el conocimiento no compartido es un conocimiento sin sentido. ¿De qué me sirve saber, saber, saber y no se lo comparto a la gente, güey?
Sí.
No tiene trascendencia.
Y no, sí, nada más te lo quedas para ti.
Es un tema de, yo sé, me la pelan, ustedes no saben, son unos ignorantes. No, güey. O sea, el tema es compartir todo esto y que crezcamos todos juntos.
Sí.
A mí me encanta mucho el tema de la muerte. Vamos a morir todos, güey. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser que ahorita saliendo del hotel salga... ¡Puta Dios, güey! Pero, ¿qué me tocó dejar? ¿Qué aporté, güey? Por eso con tanta intensidad me levantaba a las 4 o me sigo levantando a las 4:30 para escribir y compartir todo esto. Ese libro queda en la eternidad, güey. El de cómo llegar, sí. El de parteaguas queda en la eternidad, el de no toque las puertas, tumbas a golpes, queda en la eternidad. Mis entrevistas quedan en YouTube para siempre, güey. Entonces, estas entrevistas, por eso digo sí, porque es un tema de misión de vida, güey.
Y fíjate, yo me topé con dos entrevistas tuyas previas, ya de hace unos años, y se nota diferencias, obviamente, por todo lo que vas aprendiendo. Y precisamente también se centra en eso tu legado, ¿no? El ver que hace 6 años que di una entrevista, hablaba así, me expresaba así, tenía este conocimiento. En la siguiente entrevista noté otra versión diferente tuya, obviamente a la actualidad en esta que estamos platicando, dejas otro tipo de mensajes, ¿no?
Obviamente la evolución es constante.
Sí.
No hay manera que tú mañana seas la misma persona que hoy. Te puede pasar algo hoy que te marque para siempre y te haga cambiar o te haga mejorar y evolucionar, güey. Y a mí me han pasado muchas experiencias que yo les digo parteaguas. Te marcan tanto que no te puedes permitir ser la misma persona, güey.
Claro.
Y todos tenemos experiencias parteaguas. El tema es identificarlas y realmente asimilarlas y decir, ¿qué pasó? ¿Qué aprendí? Porque eso es la madurez. La madurez son experiencias de vida bien asimiladas. Eso es la madurez. Experiencias de vida bien asimiladas. Obviamente yo veo mis entrevistas de hace 3, 4 años y veo a este chavo con un hambre voraz de comerse el mundo, de decir, volteenme a ver, realmente soy un cabrón con conocimiento chingón, acéptenme, porque ojo, todo empezó con, en el fútbol, pues no me pelaban, no era bueno, me dejaban a la esquina, y después, cuando quiero trascender en las redes sociales, me pasa lo mismo que en el fútbol, y me llega otra vez las mismas sensaciones o sentimientos de impotencia, frustración, amargura, resentimiento. Y en las redes sociales lo transmitía, güey.
Sí.
En algunos momentos era un güey chingón que te motiva bien cabrón. Y en la otra era, güey, este tipo está peleado con el mundo. Pues sí, güey, porque yo, imagínate lo que te estoy diciendo. Que es un decir. Tú te vienes de Tlaxcala.
Sí,
manejaste
sí.
2 horas para venir a entrevistarme. Imagínate que tú hubieras llegado, hubieras montado todo este desmadre y yo te hubiera dicho, hermano, ¿sabes qué? No puedo, güey. Tengo gripa, me siento mal, quiero estar acostado en mi cama para la mañana, güey. ¿Tú qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras dicho? Honestamente, güey.
Pues,
de huevos.
Hubiera hecho, la verdad,
de sí, huevos.
Nah, si te agüites, nada, ¿para qué vine? No,
hubieras dicho, chingas a tu madre, güey. O sea, la neta, güey. ¿Y sabes cuántas veces me pasó eso a mí?
Nah, pues sí, te imagino que... varias.
Güey, 10 es poquito. 10 es poquito, güey. Yo había llegado, me había montado y me decía, ¿sabes qué? Me surgió una cita, perdón, te cancelo, güey. ¿Cómo, cabrón? Bueno, te la tragas y dale, vas para adelante. Y vuelves a insistir, no toques las puertas, túmbalas a golpes, güey.
Claro.
Pero por eso a veces hay versiones mías en internet de hace tiempo que dices, pinche Fer estaba enojado. Pues sí estoy enojado, güey. Pinche gente abusa de la confianza. No abusa.
Menosprecia,
güey. Menosprecia. Y realmente sí estaba un poco herido, estaba un poco lastimado, güey. Hay veces que ahorita siguen saliendo como estos brotes, güey, de un tipo que no te quieras pasar de lanza conmigo, güey. ¿Sabes?
Sí.
Y por eso ven que este güey se enoje, lo que tú. Pues sí, güey. No me gusta que me vean la cara de menso, güey. Soy un güey que sí, pregúntenle a mi compadre cómo soy con la gente. Soy un güey sumamente amable, soy un güey sumamente puro, güey, noble. O sea, nunca te voy a meter el pie, nunca voy a ser un cabrón que te puñale por la espalda. Nunca, güey, porque tengo una conciencia muy cabrona que me hace decir, ¿te gustaría que te hicieran eso?
Sí.
Pues no, güey. Entonces, ¿por qué lo haces tú, puñetas?
Esa empatía, ¿no?
Entonces, pues es eso prácticamente. Y pues, ¿qué más te puedo decir de lo que me preguntaste? Hoy va a salir una versión diferente mía de la entrevista, una persona con un éxito ya más consolidado, con experiencias más vividas, más asimiladas. ¿Cuánto tiempo tienes en redes?
Es que han pasado varias facetas, pero desde mi primera experiencia en redes, simplemente publicando puro texto prácticamente, 10 años, 12 años.
¿Y cuándo empezaste a agarrarlo formal?
Del 2018 para acá.
18, 19, sí. 20, 22,
23. 5 años, casi 6.
¿Llevas bien en tus números?
Sí, sí, considero que vamos bien. Digo, sigo siendo a lo mejor de nicho porque es lo que más me gusta, ¿no? El tema de la portería, especializarme. Obviamente, como más o menos lo has mencionado, he pasado por ciertos momentos en los cuales he parado, no he parado como tal un poquito, pero sí he ido paso más lentos, en otros he dado brincos un poquito más medibles, digámoslo así, ¿no? Pero hoy por hoy considero que vamos en buen camino, cada vez estamos más
ya identificados. Ya invertiste en ti.
Invertimos
apuestas por ti.
Exactamente. Ya tenemos a gente que también empieza a trabajar con nosotros aquí, como René. Y más, obviamente, contactos, ¿no? Los porteros de primera y algunos jugadores ya empiezan a conocer el contenido, el canal. Y ese tipo de pláticas también, como la que tengo ahorita contigo, que no solamente me centro a veces en el jugador, porque yo sé que hay mucha gente que está detrás, ¿no? El tema de los psicólogos, de los nutriólogos, de los fisios. Hay mucho que engloba el fútbol en general, ¿no? Y de la posición, puramente. Claro, los entrenadores de porteros, la liga femenil. O sea, muchísimas cosas que se pueden abarcar, ¿no? Y trato de hacerlo que sea un contenido lo más serio posible, donde yo pueda también aprender, donde la gente pueda visualizar el fútbol primero como personas. Porque, por ejemplo, en la plática con Malagón, que ahorita le gustó mucho a la gente, donde conocieron más a la persona, ¿no? Y que también Ángel se abrió bastante. Eso ayuda muchas veces a que la gente identifique que también son seres humanos, ¿no? Que a veces también ellos están de malas, que tienen ciertos momentos en los que, pues, no están bien, así emocionalmente. Por eso te decía, ¿no? Que el tema psicológico a mí me ha llamado mucho la atención, porque incluso en el tema del fútbol, en el juego, la posición quizá donde se marcan más los errores y a veces se los comen, pues es la portería, ¿no?
Te preguntaba eso porque obviamente me vas a entender. Ahorita, sumando todas mis plataformas, tengo alrededor de 1.3, 1.5 millones, que no es mucho si lo comparas con los monstruos que hay, güey.
Sí.
Pero ya es bastante respetable. Pero yo duré 6 años. Tengo la fecha exacta, 6 años duré creando contenido todos los días. Todos los días. Grabar, editar, subir. Grabar, subir, editar. Y eso, pues. Y grababa yo con compañeros míos, ex compañeros míos. Y los entrenamientos, que con Chofis, que con Fierro, que con el Pollo, que con el Chatón, que con el Guamerú, que con David Andrade. Güey, eso lo hice hace 6 años. Y no pegaba, güey. No pegaba en las redes.
Sí.
Y no subía y no subía y me estanqué como, ¿qué te gusta? 6-5 años con 25, 30 mil seguidores. Y de un año para acá, que fue en enero 11, para ahorita, que ha pasado un año prácticamente, he subido de 30 mil a 345 mil en Instagram. O sea, es el 300%, si no me equivoco. O sea, y vas entendiendo muchísimas cosas que dices. Antes, ¿por qué no pegaba? Y ahorita, ¿por qué sí estoy pegando? Por un tema del ego también.
Sí.
¿Por qué? Porque antes compartía desde el ego. Véanme qué chingón soy. Véanme que soy mejor que ustedes. Vean que yo puedo hacer más cosas que ustedes, güey. Y que si no estoy en primera es porque no quiero estar en primera. Pero aún así me la pelan los de primera. Así compartí yo mi conocimiento y mi contenido.
Tu contenido.
Y ahorita cambió totalmente de un año para acá.
Sí,
porque
sí,
conecté sí. Muchísimo con qué parte, con la parte de ser útil, con la parte de servir, con la parte de realmente decir, güey, ¿qué estoy dejando en el mundo? A veces es más trascendente un video, cómo abrocharte las cintas, que metiendo 3 goles al ángulo de 3 intentos. A veces es más trascendente, güey.
No, claro.
A veces es más trascendente cómo enseñarle a un niño a calentar. Que grabar un video con todo respeto, por ejemplo, con Carlos Salcido, güey. Para el ego esto está bien cabrón. Estoy grabando con X, con el Pollo, o con... Estoy grabando, qué chingón soy. Pero por el otro lado, estoy llegando a 100 millones de personas, güey. ¿Cómo abrocharse las ideas? ¿O cómo calentar? ¿O cómo estirar?
Un consejo para padres, ¿no?
Cuando entendí eso, güey, mi vida me cambió, güey. No hay día que no crezca casi 700 a 1000 seguidores diarios en Instagram. Así, diarios. Tengo una racha de un año y no bajo. Porque entendí, güey. Y realmente, o sea, voy a seguir innovando, creando, solucionando preguntas del índole popular. Porque realmente es eso, güey. O sea, a mí el tema de que confundamos la fama con el éxito sí me pone un poco arisco, güey.
Sí.
Porque confundimos la fama con el éxito. Güey, ahorita con Carlos es impresionante, güey. Ese cabrón que está ahí es top 5 a nivel historia de México. Top 10. Güey, no hay día que no vayamos al aeropuerto y no le pidan fotos, güey. Pero sí, fotos no, una, dos. Güey, 15, 20 fotos, güey. Mínimo. Y, oye, mándale saludos a este güey y esto. Y el tipo siempre atiende a la gente, güey. Neta, estoy aprendiendo muy cabrón lo que es ser un tipo sencillo, güey. Un tipo humilde, bien cabrón, güey. Un ejemplo de vida, güey. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que después ves, ahorita que estoy en la People's League, ves creadores que tienen 180 mil, que tienen 200 mil seguidores, que inclusive son menos que yo en cuestiones de seguidores.
De números, claro.
Y son presidentes, y yo soy el auxiliar. O sea, que en cuestión de números y fama, estoy por encima de ellos. Pero que hacen unas caras, güey, y unas pinches jetas de decir...
Sí.
Digo, güey, qué cabrón. O sea, no entiendo cuál es tu papel, pero entiendo que también puede ser la edad. Y también no los juzgo, porque hay un momento que se topen con pared y se tiran un clavado interno.
Claro.
¿Qué está pasando con todo esto?
Sí. Sí, que al fin y al cabo te debes, o sea, pero la misma gente es la que te quita y que te pone. Hablando en el tema de mediático de redes sociales, ¿no? Y como lo dices, si te transmites un mensaje como el tuyo, donde tratas de dejar un mensaje positivo a la sociedad, tu mensaje, tu legado, como lo quieras ver, pues obviamente eso te va llenando más como persona, ¿no? El hecho, como dices, de, en este caso de Carlos, ¿no? Que te tiene a saludar a alguna persona, X persona que es... le pide una foto, un saludo, pues eso te hace también muy grande, ¿no? Y pues bueno, o sea, te felicito mucho por este tipo de cosas que nos compartes, porque, digo, yo sé que nos vamos a tardar horas y horas platicando de esto, pero me gustaría mucho conocer, ya para ir cerrando la plática, primero, tú cómo, ahorita, ¿en qué momento de, si la vida fuera como un partido de fútbol, ¿no? ¿En qué momento del partido crees que va tu vida?
No, minuto 15.
Apenas está empezando.
Sí, minuto 15, porque yo tengo un sueño más grande que es el tema de casarme.
Okay.
De tener hijos.
Sí.
De maximizar mi parte profesionista como conferencista, como escritor. Dejar de lado un poco el tema de ejecutar tantos videos futbolísticamente hablando y compartir más conocimiento de consejería a los papás, a los clubes, a los entrenadores, que bastante les hace falta a los entrenadores saber cómo llevar un plantel, cómo ser más líderes y no tan autoritarios. Y el tema del fútbol es que es cíclico, no acaba nunca. Entonces, expandirme a nuevos países. Hoy yo tengo una audiencia muy grande en Argentina, en Colombia. Sé que todo esto es mundial, es masivo y que puedo llegar a muchísima más gente, a los papás. Yo quiero enfocarme mucho después en dar clases en la universidad, en, no sé, un TEC de Monterrey, una UP. Inclusive me gustaría dar clases en las prepas que son mixtas, por ejemplo, el Cumbre San Javier con el Alpes allá en Guadalajara, porque veo que los chavos realmente... Te digo, me llena más la parte psicológica, la parte del desarrollo humano que la parte futbolística. Sí, pero sí. Por mucho, veo que a los chavos se les complica muchísimo, por ejemplo, la parte de, coloquialmente se dice ligar, pero ligar con respeto, ligar desde la autoestima sana, no desde la impotencia, arrogancia o desde...
Aparentar
que tengo un Rolex que no es mío, que es de mi papá, o llegar en un carro que no es mío y sentir que es mío, que es de mi papá. No saber cómo abordar a una niña de manera sana o de manera inteligente. Las niñas viceversa. Les recuerdo que yo estudié psicología en Guadalajara con 32 niñas y solamente yo como hombre en el salón.
Okay.
Entonces conviví 8 horas diarias con 30 niñas. Obviamente las pláticas en los recreos eran, es que ¿por qué los hombres son tan cabrones? ¿Por qué los hombres son tan manipuladores? ¿Por qué los hombres te ponen el cuerno? ¿Por qué los hombres nomás te buscan por tu físico y no por tu corazón? O sea, está muy cabrón el tema. Y más hoy en día que ves las redes y dices, Dios mío santo, caray. O sea, estamos sumamente en un mundo asfixiante muy cabrón. Y la otra parte también es, como dicen por ahí, ¿por qué las mujeres pues nomás van por un hombre que aparenta un éxito o abundancia económica, que van por conveniencia? Pues es que también, ¿qué estás dispuesto a ofrecer?
Sí.
¿Qué es lo que vales tú como persona? O sea, ¿qué es lo atractivo de tu ser? Entonces, hay muchas variantes que a mí me gustaría muchísimo abordar. El tema de los papás se me hace interesantísimo. Porque hoy en día que tengo muchos niños en el tema de la preparación técnica, veo la intensidad tan nociva, tan tóxica con la que los papás los abordan, los presionan, los llevan. Digo, señores, no hay necesidad, güey. O sea, quieren que a sus 8, 9 años jueguen como Cristiano, como Messi. Digo, es muy irracional, hermano. Sí. Muy irracional. O sea, y además exigir algo que tú no eres se me hace sumamente incongruente, güey. Con todo respeto, y se lo digo a los profes, por eso tenía mucha... Soy muy polarizante, güey. A la gente o le caigo muy bien o le caigo muy mal, pero nunca paso desapercibido, güey. Para mí no está bien que en el fútbol profesional, no academias, no escuelitas, en el fútbol profesional haya preparadores físicos o entrenadores gordos. Y no es que sea gordofobia como el tema de Poncho de Nigris, Nel. Es un tema de ser congruente, güey. Porque a mí los niños llegan o me han enseñado. A ver, te cuento una experiencia. Le decía a un niño, a tres niños, quiero que hagas el recorte aquí, que después amagues y después que definas a segundo poste con parte interna. ¿Ok? Que hagas la pierna para ese lado para que con el pie lo cierres y haga el efecto y entra al ángulo. Y se me cae en el niño y me dice, a ver, hazlo tú. Así de huevos, ¿eh? Sí. A ver, hazlo tú, pero retándome. Me le quedé viendo y dije, qué pinche lección me acabas de dar, güey. A ver, hazlo tú. Y obviamente fui, lo hice, y no sé si fue suerte, lo que tú quieras, pero el gol salió al ángulo, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué aprendí ahí? Que los niños no aprenden de lo que escuchan, güey. Aprenden de lo que ven.
Claro.
O sea, eso es una cuestión muy trascendental. Entonces, que llegue el preparador físico y te exija, pártate la madre, eleva tu frecuencia cardíaca a punto del fallo y la... A ver, ponme el ejemplo, inspírame, motívame, cabrón. Ponme el ejemplo. Sí. Por eso cuando yo entreno con los niños, es una admiración. Dice, profe, no mames.
Sí, te enseñan demasiado.
Carlos, ahorita junto conmigo en la People's League, en la gambeta, hacemos retos de fuerza con los chavos. A ver, el señor tiene 43 años, se retiró hace 6 años. Y les gana físicamente a todos, güey. Que se dedican a la talacha, a jugar todos los días diario aquí en el fútbol. Y el señor les gana en fuerza física, güey. ¿Tú crees que ese tipo no provoca admiración y respeto? Te le cuadras, güey. Te le cuadras. Entonces, ahí está la trascendencia. Cosa que no hay en básicas. Cosa que no hay en muchas escuelitas o academias, güey. Cuando un psicólogo deportivo me habla a mí de... Oye... Cuando estés con las piernas que te están quemando, el ácido láctico, la frecuencia cardíaca muy alta, saca tu mejor versión. A ver, cabrón, quiero verte. Quiero verte cuando realmente ya no puedas cargar un bench press de 20 repeticiones, cuando ya el último sprint de 20 metros, que te arden las piernas, que te arden, güey, que sientes que estás a morir. Quiero verte, güey, para ahora sí creerte.
Sí.
Eso es trascendencia, güey.
Buenísimo. No, totalmente. Totalmente de acuerdo y que... Gran mensaje nos acabas de dar porque, como bien lo mencionas, nada como predicar con el ejemplo. Pero, y en todo, sinceramente. Pues bueno, Fer, muchísimas gracias. Y por último, me gustaría hacer la última, la dinámica, una dinámica nueva para crear un portero. Tu portero perfecto, hablando del dicho de porteros. El portero perfecto de Fer Castillejo, la estatura. ¿De qué arquero te gustaría tener? Bueno, para crear el portero perfecto.
Yo creo que el portero perfecto tiene que ser lógicamente alto, 1.85, 1.90. Ya después de 1.90 estar coordinado es sumamente complejo, requieres mucho trabajo coordinativo, requieres tener un excelente manejo de manos, O sea, tener mucha manualidad, mucho agarre, mucho ajuste. Requieres tener muchísima visión periférica. Saber cómo estás parado. Ver de rojo tu portería. Tener mucho conocimiento táctico. Cómo parar tu línea defensiva. Sobre todo el 4-4-2, el 4-3-3 o el línea de 3, línea de 5. Saber dirigir con la voz. Porque muchos porteros hablan a lo pendejo, güey. Gritan y gritan y gritan. Y, güey, lo que dicen el 90% es sin sentido, güey. Gritan por gritar. Pero si orientaran bien a su línea defensiva, si orientaran bien a sus compañeros, ahí estuviera una comunicación asertiva. Y tuviera más impacto en los compañeros de equipo. Eso es muy importante, eso es una realidad. Tercero, pero técnicamente con los pies tienen que ser muy buenos, porque un portero que técnicamente es muy bueno es un arma letal. Cambios de juego, salir jugando, orientar bien su balón, psicológicamente, mentalmente tienen que ser muy fuertes, muy fuertes, y eso se trabaja. No es un tema de decisión, es un tema que se trabaja con ciencia. Porque muchos dicen, no, es que es muy fuerte mentalmente. ¿Y cómo lo trabajó? No, pues es que así es. No, es que se trabaja, güey. Sí. Mucho reflejo, mucho instinto. Que eso se da en base a la repetición. Salir muy bien por arriba. Que es alguna variante que no tienen muchos futbolistas ahorita, por ejemplo, de la selección. Se habla mucho de Ochoa, que no sale muy bien con los brazos. Tener muy buenos lances. Trabajar muy bien el 50-50. Hay mucha gente que se lanza muy bien al lado derecho, pero al izquierdo le cuesta.
Sí.
Entonces, ser muy completo. Entonces, es lo que yo les diría para ser un portero muy completo. Que buenísimo. Realmente hagan muy buen vestidor, porque el portero es un tema muy especial, ¿eh? Para empezar, entrenan solos. No entrenan con el equipo, güey. Cuando el equipo calienta o hace trabajos básicos, el portero no está, el portero está haciendo sus trabajos específicos. Entonces, quieras o no, si hay un distanciamiento, güey.
Sí.
Entonces, el portero tiene que enfocarse mucho en hacer trabajo grupal, en ser un tipo que haga cohesión de grupo, tener mucha comunicación con sus centrales, con el cuerpo técnico. Me tocó trabajar con Sebastián Sosa, un tipo sumamente profesional, físicamente una máquina. Recientemente fue al Mundial con Uruguay, con Qatar.
Sí, sí, sí.
O sea, y yo lo veía llegar una hora y media, dos horas antes al entrenamiento. Se iba una hora y media después. Trabajos preventivos, trabajos específicos. Y es, cabrón, pues por eso están donde están, güey.
Sí.
O sea, porque gratis no es. Y por ser guapos, mucho menos. Entonces, están porque están ahí por resultados conscientes.
Sí, buenísimo. Pues Fer, muchísimas gracias por darnos este tiempo tuyo. De verdad, agradezco mucho. Me llevo bastantes cosas que me van a poner a pensar, que me van a poner a trabajar, sobre todo para seguir mejorando como persona principalmente, y obviamente aquí en el proyecto de Porteros TV. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales y en cuáles?
Fernando Castillejo R. Y les voy a decir otra cosa muy interesante. Mucha gente, después de los 100,000 seguidores, ya tienen un community manager que les contesta los mensajes. Yo sigo contestando todos los mensajes. Soy yo el que agarra el teléfono y escribe. Así que conmigo tendrán comunicación directa. Obviamente hay cuestiones que contesto de forma genérica, pero ahí estoy dispuesto para servirles a ustedes. En Instagram, sobre todo, en TikTok no contesto, en Facebook tampoco, contesto todo por Instagram. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, y recuerden, seres humanos de alto rendimiento, gente que marque diferencia tanto en la profesión como en la vida diaria. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones.
Muchísimas gracias. Y a toda la gente que vio o escuchó el episodio, nos vemos en el siguiente.
Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en unokeeper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.